La Voz de América presenta.
Alerta máxima en el Capitolio por nuevas amenazas de ataque. Escasean recursos en albergues de Tijuana para atender a inmigrantes.
Nosotros nos hemos visto la necesidad de buscar apoyo a la sociedad civil, a grupos y organizaciones que nos han ayudado.
Cámaras de vigilancia refuerzan hipótesis sobre tráfico humano en accidente de California. Y mujeres rechazan disculpas de Cuomo. El gobernador de Nueva York permanece en el ojo del huracán.
Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Jorge Agobián. Y comenzamos esta edición aquí en Washington porque medidas extraordinarias de seguridad fueron tomadas este jueves en el Capitolio estadounidense. Esto tras las alertas emanadas por organismos de inteligencia sobre la posibilidad de que se registre otro ataque similar al del 6 de enero. La amenaza es atribuida al movimiento QAnon, que promueve teorías conspirativas. Y con nosotros está en vivo Divalizeth Cash, que nos acompaña desde Washington. ¿Qué medidas extra de precaución son visibles en la ciudad, Divalizeth?
Jorge, las medidas de extra seguridad son evidentes alrededor del Capitolio Nacional y de la Casa Blanca, justo donde nos encontramos. Varias cuadras alrededor han sido acordonadas con mallas de seguridad y más o menos unos 5.000 militares resguardan todo el área federal. Y aunque no hay indicios ni rastros de los cientos de manifestantes que irrumpieron en el Capitolio Nacional hace algunos meses, las fuerzas nacionales tienen pruebas para hacer todo este operativo. Incluso algunos legisladores como Nancy Pelosi han solicitado que se mantengan por algunas semanas estas medidas de extra seguridad. Bajo alerta permanece el Capitolio estadounidense y sus alrededores este jueves 4 de marzo, fecha en la que hasta 1933 tomaban posesión los presidentes de Estados Unidos. 88 años después, QAnon y otros grupos supremacistas, según informes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, han difundido la teoría conspirativa de que el expresidente Donald Trump volvería a juramentarse como mandatario.
Hemos obtenido información de inteligencia que muestra un posible complot por parte de un grupo de milicias para violentar el Capitolio hoy 4 de marzo.
Las sesiones de la Cámara de Representantes fueron canceladas durante la jornada, aunque la presidenta de esta célula legislativa, Nancy Pelosi, negó que fuera a causa de las amenazas. Sí expresó la necesidad de que los cuerpos de seguridad estadounidense mantengan las medidas extraordinarias de protección, toda vez que en las últimas horas se evidenciaron irregularidades en el manejo de la situación del 6 de enero. Entre ellas, que el secretario de Defensa interino, bajo la administración de Donald Trump, tardó 3 horas en aprobar el envío de la Guardia Nacional al Capitolio. Una restricción para él inusual, requerida justo un día antes del ataque al Congreso.
Además, el memorando del secretario del Ejército que me envió requería que se le presentara un concepto de operación antes del empleo de una fuerza de reacción rápida. Encontré que ese requisito es inusual.
En la comparecencia, otros mandos de la policía local y del Capitolio también expresaron frustración por la lenta respuesta del Departamento de Defensa. El director del FBI, Christopher Wray, ha asegurado ante el Congreso que actualmente se encuentran investigando alrededor de unos 2.000 casos de terrorismo nacional dentro de Estados Unidos, una cifra casi el doble cuando él inició su cargo en el 2017, y además algo que se ha incrementado justo después del asalto al Capitolio Nacional el pasado 6 de enero. Esa es toda la información por el momento. Sigan ustedes en estudio.
Gracias por el reporte, Divalizeth. Y entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos crece el reto migratorio. Nuestra enviada especial Laura Sepúlveda constató que en algunos albergues del lado mexicano ya escasean los recursos para atender a los migrantes. Allí ven a Laura, que está con nosotros en vivo. Laura, en Tijuana hay un albergue financiado por el gobierno de ese país, según tu reporte, pero ¿qué se puede observar en los demás?
Bueno, pues efectivamente lo que se puede observar es una gran cantidad de necesidades que en este momento no se pueden cubrir con mayor tranquilidad, pues no tienen los mismos recursos que tenían hace unos años. 100 personas están en Juventud 2000, uno de estos refugios, y hablamos con su director, José María García, quien nos contó sobre algunos de estos retos.
Al inicio del nuevo gobierno, pues quita todos los recursos económicos para todos los programas sociales. Y uno de ellos pues fue el tema migratorio. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de buscar apoyo a la sociedad civil, a grupos y organizaciones que nos han ayudado para seguir permaneciendo.
Y es que algunos de los problemas que se registran son precisamente porque los migrantes que llegan hasta la frontera no son solo aquellos que tienen este protocolo de protección a migrantes MPP, sino otros que guardan la esperanza de que en algún momento se abra la frontera o de que puedan enviar sus casos. Incluso mexicanos que llegan desde otros estados, como esta mujer que precisamente habló con nosotros, María de los Ángeles Monguía, quien llega de Michoacán, México.
A mi esposo lo mataron también. Él era policía municipal y el gobierno de Michoacán solo me dio pues una patada. No me quiso dar una indemnización, ninguna pensión por la muerte de mi esposo. Yo tengo 3 hijos, de esto ya hace 6 años, pero tengo 6 años batallando, 7 años ya batallando, sacando a mis hijos adelante.
Aunque los casos son particulares, el gobierno estadounidense ha insistido a los migrantes que no lleguen hasta la frontera sur del país, pues serían devueltos a territorio mexicano.
Gracias, Laura, por recoger las voces de la frontera. Bien, y con base en videos de cámaras de seguridad, las autoridades investigan ahora las causas del mortal choque entre una camioneta y un camión de carga que cobró la vida de 13 inmigrantes presuntamente indocumentados, esto en una zona agrícola cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Verónica Villafañe nos trae los nuevos detalles sobre el accidente.
La camioneta que llevaba 25 pasajeros a bordo, 13 de los cuales murieron al chocar contra un camión de carga, fue uno de 2 vehículos involucrados en accidentes distintos tras cruzar la frontera ilegalmente. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, CBP, imágenes captadas en un video de vigilancia muestran que 2 vehículos cruzaron la frontera ilegalmente por una brecha de 10 pies, un poco más de 3 metros, en el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Una camioneta Chevrolet Suburban que entró primero estalló en llamas. Agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 19 personas escondidas en la maleza cerca de ese accidente y determinaron que ingresaron ilegalmente al país a través del hueco en la valla fronteriza. Esas personas están bajo custodia de las autoridades de inmigración.
De las personas que fallecieron, ya hicimos contacto con 6 de las familias para poder informarles de la situación y en su caso prestar la atención consular debida.
El accidente ha conmovido a esta comunidad rural. Ahora marcan el punto de la tragedia cruces, flores y velas. En memoria a los 13 inmigrantes fallecidos. La gente sigue llegando a colocar flores y rezar por esas vidas perdidas. Entre ellos Armando Díaz, quien manifestó una gran tristeza por el trágico final de personas en busca de mejor vida en Estados Unidos.
No se hace si tienes papeles o no. Ojalá que con tiempo sabemos los nombres de que murieron.
La patrulla fronteriza está investigando el caso como parte de una operación coordinada de tráfico humano. En Holtville, California, Verónica Villafañe, Voz de América.
Y cambiamos de tema. Después de ser objeto de varias acusaciones por presunta conducta inapropiada con 3 mujeres, el gobernador de Nueva York rompió el silencio. Presentó disculpa por los cuestionamientos de su comportamiento, pero aseguró que no renunciará a su cargo. Y para seguir este tema está desde Nueva York nuestra compañera Celia Mendoza. ¿Qué tal, Celia? ¿Qué han dicho los demócratas del estado y quiénes han pedido abrir un proceso político contra el gobernador Cuomo?
Jorge, realmente sabemos que los demócratas están divididos. Hemos escuchado fuertes declaraciones en contra de Cuomo por algunos de ellos, incluido el alcalde de Nueva York, quienes han pedido una investigación, legisladores también en Albany, la capital del estado, y congresistas del estado, inclusive una demócrata de alto rango, la cual ha asegurado que es importante que simplemente renuncie ya.
Me siento muy mal porque estas personas se sintieron incómodas, se sintieron heridas, se sintieron afectadas en nuestras interacciones.
Con estas palabras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rompió el silencio que había mantenido para presentar disculpas después de ser acusado por 3 mujeres por presunta conducta inapropiada en su trato hacia ellas. Las mujeres denunciaron en el periódico The New York Times un supuesto acoso sexual. 2 de ellas solían trabajar con el mandatario estatal, mientras una más se refirió a un encuentro en un evento social.
Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que las personas se sintieran incómodas. Eso no fue intencional. Ofrezco mis disculpas sinceras y profundas por ello. Me siento muy mal y francamente me avergüenza.
Aún así, el líder del Estado no aceptó haber acosado sexualmente a ninguna de estas mujeres, insistiendo que no hubo contacto físico inapropiado. Tras conocer el pronunciamiento del gobernador, Lindsay Boylan, la primera mujer en hacer pública su denuncia, se mantuvo en sus afirmaciones de haber recibido un beso no deseado del gobernador a través de su cuenta de Twitter.
¿Cómo pueden los neoyorquinos confiar en usted, gobernador Cuomo, para liderar nuestro estado si no sabe cuándo ha sido inapropiado con su propio personal?
En un comunicado, Deborah Katz, la abogada de Charlotte Bennett, quien también trabajó con el mandatario, dijo:
la conferencia de prensa del gobernador estuvo llena de falsedades e información inexacta, y los neoyorquinos merecen algo mejor.
Gobernador aseguró que no renunciará. Mientras tanto, se espera que en los próximos días la fiscal del estado, Leticia James, designe a un abogado privado quien entregará una investigación, la cual se espera sea publicada de manera independiente.
No le escapa la polémica. Gracias, Celia, por tu reporte.
Y vamos a Las Vegas, donde darse el sí acepto cambió debido a la pandemia. Demostramos cómo al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El presidente Joe Biden calificó de pensamiento neandertal la orden de flexibilización del uso obligatorio de mascarilla en los estados de Texas y Mississippi. José Pernalete nos dice que los CDC insistieron en que las medidas de prevención deben seguir vigentes.
Las críticas a la orden de flexibilizar el uso de mascarillas en los estados de Texas y Mississippi generaron fuertes reacciones del propio presidente Joe Biden. El mandatario no solo cuestionó la instrucción, sino que descalificó las medidas que también conllevan la apertura sin restricciones de negocios y ocupación de comercios.
Hemos podido mover hasta finales de mayo el tener suficientes vacunas para que todos los estadounidenses adultos reciban una inyección. Y lo último que necesitamos es el pensamiento neandertal sosteniendo que mientras tanto todo está bien, que se quiten la máscara. Olvídenlo, esto todavía importa.
Consideraciones de alerta también fueron generadas desde el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, recordó que la recomendación del uso de mascarilla está sustentada en la ciencia, que demuestra la reducción de la diseminación de la carga viral.
Todas las personas están facultadas para hacer lo correcto aquí, independientemente de lo que decidan los estados para la salud personal, la salud pública, la salud de sus seres queridos y las comunidades.
Entre tanto, continúa la inmunización masiva en Estados Unidos. De acuerdo con los CDC, se han suministrado más de 80 millones de vacunas en el ámbito nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y aunque suene paradójico, la falta de acceso a Internet entre algunas comunidades en Estados Unidos ha demostrado una vez más la disparidad social en el país y está afectando el proceso de vacunación entre los más vulnerables. Arnaldo Rojas nos amplía.
Reunir los requisitos para ponerse la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos no es garantía de acceso sin problema al tratamiento. Ivonne Radovich lo aprendió en el camino.
Mira, tengo la fortuna de que mi mamá de 75 años vive conmigo. Y pues para ella el idioma y el acceso a ella aplicar solita por el internet era demasiado confuso y no sabíamos a dónde buscar ni por dónde empezar.
Fue así como encontró un grupo de voluntarios en internet que ayuda a las personas que cualifican para vacunarse contra el COVID-19 a navegar el sistema establecido por los gobiernos locales. Hoy sirve de voluntaria en el grupo que ha ayudado a miles de personas en el estado de Washington. En Houston, Texas, Martina Grifaldo hace lo propio por derribar las barreras que dificultan, particularmente a comunidades de color, el acceso a la vacuna.
Recordemos que no solo es tener un teléfono inteligente, hay que pagar un internet, hay que pagar un Wi-Fi en la casa. Entonces, muchos de nuestra gente que viven al día están totalmente deshabilitados para hacer esta clase de citas.
La falta de transporte y la desinformación entre la comunidad indocumentada son otros dos factores que retrasan la administración eficiente de la vacuna. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y la pandemia cerró las capillas que son mundialmente famosas por las bodas rápidas y al mejor estilo de Las Vegas. Pero algunas de ellas encontraron la forma de sobrevivir ante la crisis, según nos reporta Adriana Arévalo desde Las Vegas.
Las Vegas es conocida como la capital mundial de las bodas. Antes de la pandemia se ofrecían todo tipo de ceremonias que podían reunir a decenas de invitados. Aunque hoy la realidad es diferente, en capillas como la tradicional Little Chapel se ofician matrimonios que cumplen con los protocolos de bioseguridad.
Todos van a usar máscaras, el personal y todos los invitados. La temperatura se revisará tan pronto como ingrese. Todos los asientos van a estar separados. Pero claro, todos estarán en el mismo grupo y ahora se aceptan grupos de 8.
En cuanto a la ceremonia termina, los novios y un máximo de 6 invitados disfrutan de un recorrido gastronómico que mantiene las restricciones y protocolos de bioseguridad y que los lleva a algunos restaurantes representativos de la comida internacional que caracteriza a la ciudad.
Todos los restaurantes tienen distanciamiento social y cumplen con las medidas de COVID. Desinfectan todas las mesas. Los guías turísticos nos mantenemos separados a 6 pies de distancia todo el tiempo. Usamos máscaras, llevamos desinfectante de manos y en todos los restaurantes te lavas las manos.
Por una suma que va desde los $399 hasta los $899, las parejas pueden casarse en esta tradicional capilla de Las Vegas. El precio varía dependiendo de si hay o no invitados y si los novios quieren, por ejemplo, que Elvis oficie la ceremonia y cante un par de canciones. Eso sí, siempre con cubrebocas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y en breve, le mostramos quiénes son los nuevos beneficiados para recibir la vacuna de COVID-19 en Guatemala.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio.
En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Con una nueva donación de vacunas procedentes de India, Guatemala cubrirá la inmunización del personal médico, pero también de cuerpos de socorro, trabajadores y funerarias. Eugenia Sagastume nos informa.
Con la llegada de 200.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19, Guatemala concluirá la inmunización del personal de salud en hospitales del sector público. Sin embargo, en la primera fase de vacunación también se contempla a bomberos, quienes diariamente trasladan pacientes positivos hacia centros asistenciales.
Nosotros tenemos una cantidad de bomberos que ya han llenado la ficha, el formulario, para poder optar a la vacuna.
El representante de los bomberos departamentales asegura que continuarán con las medidas de prevención, pero la vacuna representa un alivio.
Esa tranquilidad que transmite el poder tener ya la vacuna y poder tener esa protección, para nosotros es bastante importante y también para nuestra familia.
Otro grupo incluido en esta primera fase serán los trabajadores de funerarias, quienes a diario tienen contacto con víctimas mortales de la enfermedad. Sin embargo, hay escepticismo.
Yo sí me la pondría, pero hay unos dicen que no, otros dicen que sí, pero ahí sí que sea la voluntad de Dios.
Laura y sus compañeros están conscientes del riesgo que representa su trabajo.
Está contagiado el muerto también, el familiar, entonces todos tienen que tener su distancia. Y sí, da temor todos los días porque uno no sabe.
Otros sectores incluidos en esta fase serán trabajadores de asilos y personal administrativo del área de salud. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La organización Freedom House presentó un oscuro panorama de la democracia y también de las libertades en el mundo. Jacopo Luxi nos amplía.
El deterioro de la democracia en el mundo se está acelerando en 73 países que en 2020 disminuyeron sus índices en el cumplimiento de los derechos políticos y las libertades civiles. Estos países, según expone el más reciente informe de la organización Freedom House, representan el 75% de la población mundial. El estudio reveló además que países como Estados Unidos e India empeoraron en su clasificación debido también a la pandemia de COVID-19.
Particularmente a gobiernos que ya eran autoritarios o populistas, a utilizar COVID como una excusa para mayor control, menos transparencia y particularmente menos disidencia.
La situación es preocupante según Gerardo Bertin, pues los actores autoritarios se volvieron más osados, mientras las principales democracias enfocaron la mirada hacia problemas más internos. En América Latina el deterioro ha afectado a toda la región, no solo en lugares como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Perú por primera vez este año ha sido desclasificado de libre a parcialmente libre por toda la inestabilidad política que ha ocurrido en los últimos 3 años, donde han cambiado presidente 4 veces y ha generado una cierta inestabilidad.
A pesar de las dificultades, los actores de la democracia siguen resistiendo, concluyó el informe. Países como Uruguay, Costa Rica y Chile mantuvieron las condiciones que garantizan la libertad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los esfuerzos mediadores de organismos internacionales para que el gobierno venezolano libere a los denominados presos políticos no dan frutos. Eso le dijeron a Álvaro Algarra, ONGs dedicadas a su defensa.
Según el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, actualmente en el país se mantienen tras las rejas 329 personas que han sido catalogados por organismos defensores de derechos humanos como presos políticos. El abogado advirtió que ni siquiera con la presencia de organismos como la ONU se han generado liberaciones.
No ha habido, si me preguntas a mí, un gran resultado positivo de esos esfuerzos.
Entre ese grupo de personas privadas de libertad está el teniente coronel Ruperto Sánchez Casares. Su esposa, Kerlin Rodríguez Sánchez, relató que él ya lleva detenido 7 años y denunció que a los detenidos los mantienen amenazados y son blanco de constantes maltratos por parte de los custodios.
Y bajo unas condiciones terribles que él mismo tuvo la oportunidad de denunciar, fue llevado a una celda de castigo.
La hija del dirigente opositor Gilberto Sojo, recientemente privado de su libertad, Hinderly Sojo, también clamó a las autoridades por la excarcelación de su padre.
Mi papá es todo. Papá es lo más bonito que yo tengo, porque mi papá no es delincuente.
Según las cifras del foro penal, solo 7% de los llamados presos políticos han sido condenados, mientras que al 74% ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, no han tenido ni una sola audiencia. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
¿Y se imagina gritando y cantando para hacerse la prueba de coronavirus? Un nuevo método podría resultar divertido y a la vez saludable. Ya venimos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Gracias por continuar con nosotros. Y una investigación estableció la relación que existe entre el nivel de educación y el padecimiento de diabetes en Latinoamérica. Alonso Castillo conversó con una de sus autoras.
Las diferencias educativas en la prevalencia de la diabetes en 232 ciudades de América Latina y el grado en que estas desigualdades afectan la tendencia de padecerla fue el objetivo de la investigación realizada por el Proyecto de Salud Urbana en América Latina, liderado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel.
En el caso de las mujeres, encontramos que mientras mayor nivel educativo, menor es la propensión para diabetes, y eso se mantiene constante en ciudades y diferentes países. En cuanto a los hombres, encontramos que el efecto no es constante siempre en todos los países ni en todas las ciudades.
La inequidad de género también está presente en este contraste, nos dijo Ariela Braverman-Bronstein, una de las autoras del estudio, quien destacó la relación entre el entorno social y la enfermedad, ya que la diabetes sigue aumentando en las zonas urbanas de los países de ingresos bajos y medios.
Se pueden atacar estas inequidades educativas y atacar estas inequidades en el ambiente socioeconómico a nivel ciudad, a nivel local, y esto podría ser una diferencia en las prevalencias de diabetes que observamos.
Teniendo en cuenta las tendencias crecientes de la diabetes y la alta urbanización en América Latina, es fundamental desarrollar políticas destinadas a reducir las desigualdades sociales en la diabetes en la región. La diabetes es la cuarta causa de muerte en el hemisferio y, según el informe, la mayoría tiene diabetes tipo 2. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y para despedirnos, mira este nuevo método que está diseñando un inventor holandés para detectar el coronavirus. Se trata de una cabina que purifica el aire. Las personas tendrían que gritar o cantar dentro de la cápsula, así como lo ve, apareciendo así decenas de miles de partículas que son estudiadas por un dispositivo de tamaño nanométrico. Lo cierto es que nadie puede negar que por lo menos parece divertido. Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Les informó Jorge Agobián. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you want me.